Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Este lunes, la Agencia Española del Medicamento ha autorizado la fase 2 del ensayo clínico para la vacuna contra el COVID que está desarrollando la farmacéutica IPRA. Más de 1.000 voluntarios de 10 centros hospitalarios van a participar en este nuevo ensayo. Una noticia que llega justo cuando empieza a preocupar de nuevo el incremento de los casos tanto en nuestro país como en el resto de Europa. Aquí en España, País Vasco y Navarra se encuentran de nuevo en riesgo alto. En la comunidad foral la incidencia está ya en 200 contagios, el peor dato en 2 meses y medio. Y el País Vasco va a anunciar mañana nuevas restricciones tras superar este fin de semana los 150 positivos por cada 100.000 habitantes. Una tendencia al alza en toda Europa que preocupa a las autoridades comunitarias. José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes. En Países Bajos, por ejemplo, los comercios cierran a las 6 de la tarde y en Austria el gobierno ha confinado a todos aquellos que no están vacunados. En Bélgica se espera que este viernes se anuncien medidas ante el aumento de los contagios, una situación que está empezando a ser generalizada en gran parte de los países europeos, algo que preocupa mucho a Bruselas. La situación sigue siendo muy frágil y la cobertura de vacunación debe continuar en toda la población, ha dicho un portavoz comunitario. España y Francia por ahora mantienen una buena situación epidemiológica. Los especialistas recuerdan que la vacunación es indispensable. En los países con tasas inferiores al 75%, insisten, se pueden multiplicar los contagios y la presión hospitalaria de cara a los próximos meses.
Pues el incremento de los contagios está llevando a muchos estados europeos a recuperar antiguas restricciones como Francia, donde la mascarilla vuelve a ser obligatoria en los colegios, o bien a tomar nuevas medidas como Austria, que con una tasa de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes, confina desde hoy a las personas que no estén vacunadas. En Mediodía COPE, Álvaro, un boliviano que tiene un bar español en Linz, en la capital de la Alta Austria, nos ha contado que la sociedad austriaca está muy dividida entre los que defienden las vacunas y los que están en contra.
Hay siempre tensión ahora entre la gente que acuerda vacunarse y con la gente que tiene en la mente que el no vacunarse, la información que ellos sacan de media social, de Facebook, que son informaciones que no son reales. Entonces hay una tensión, una calma, digamos, tensa, diría yo, en la sociedad, ¿no?
Y en la isla de La Palma, más de 1.000 hectáreas están cubiertas ya por la lava. Hoy esas lenguas de piedra y fuego han comenzado a caer al mar a través de un tercer punto. La lava se acumula ahora encima de otra fajana que creó en su día el volcán San Juan. En Mediodía COPE hemos hablado con el vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, Stavros Meletlidis. Está registrando una caída paulatina de indicadores que pueden estar anticipando una bajada de actividad en el volcán, pero en cualquier caso sigue siendo pronto para confirmarlo.
Necesitamos un poco más de datos, sobre todo la deformación, y como no, necesitamos tiempo para ver si esa bajada es una bajada que se sostiene, ¿no? Que tenemos una pendiente hacia valores inferiores los próximos días para poder un proceso por todos los lados, ¿no? Globalmente.
Y en Huelva, el juicio por el crimen de Laura Luelmo, la joven zamorana asesinada en diciembre de 2018, será a puerta cerrada. Bernardo Montoya se enfrenta a una petición de la Fiscalía de prisión permanente revisable por el asesinato y 32 años más por secuestro y agresión sexual de la joven profesora. COPE Huelva, Ana Oreiro.
A las 3:15 de la tarde ha finalizado la primera sesión del juicio. Por petición de la acusación particular y con el consenso de todas las partes, se ha decidido que sea a puerta cerrada. El abogado de la familia, Francisco Luelmo, ha alegado que se viola la intimidad de la víctima y como precedente ha nombrado el juicio de la manada.
Pero vamos a ver, más mediático fue, y a ustedes les sonará, el juicio de la manada de Pamplona. Pues fue a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque se entendió que efectivamente lo que se estaba jugando era que se perjudicara un derecho fundamental.
Esta tarde está prevista la declaración de hasta 12 testigos.
Y ahora, los deportes.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
España, clasificada para el Mundial de Qatar.
Nos valía el empate, pero llegó la victoria. España 1, Suecia 0. Fiesta en Sevilla, España de nuevo en un Mundial. En noviembre de 2022 estaremos en Qatar. Así suena la alegría de ir de nuevo a un Mundial de Fútbol.
¡Se acabó!
Ya estamos.
España 1, Suecia 0. Con este resultado, Pedro, ¡vamos al Mundial!
Sí, sí, sí. 12 consecutivos.
España
sí,
ya está
sí,
allí.
Sí,
sí. España
la alegría de Poli Rincón y de todo el equipo de Tiempo de Juego. Carlos Sáez, España 1, Suecia 0.
Hay días en los que lo único importante es ganar y ayer Corro fue uno de esos días. Con sufrimiento, sin jugar bien, pero lo importante es que estamos en el sorteo del Mundial. España fue fiel a su guión, manejar la pelota con poca presencia arriba y los suecos, cuando juntaban a Isak, Forsbeck y Kulusevski, sí creaban peligro de verdad. De los nuestros destacaba un día más Gavi, que estuvo a la altura de las circunstancias. En la segunda parte, el mejor español fue el míster sueco, que quitó todo el peligro arriba y dejó sin gas a los escandinavos cuando en el 86 apareció un tirazo de Dani Olmo que recogió Morata en boca de gol, acabando con el nerviosismo y también, como no, con el sufrimiento español. De ahí al Mundial, que es lo importante, y ya de Corro se acordará de cómo jugó España en aquel partido de noviembre contra la selección de Suecia.
El gol para la historia es el gol de Morata.
Aguanta Dani Olmo, roto Suecia, mira cómo baja Ibrahimovic, Oliva, chuta al larguero Morata, Morata, Morata y gol, gol, gol.
¡Estamos ahí!
Miguel Ángel Díaz, de estas eliminatorias sale Luis Enrique como gran triunfador.
Sí, cierra un año con grandes resultados en el que España solo ha perdido 2 de los 17 partidos que ha disputado ante Francia y ante Suecia. Además, España, recordemos, ha sido semifinalista de la Eurocopa, subcampeón de la Nation League y se ha clasificado directamente para el Mundial. Luis Enrique ha conseguido formar un gran equipo mezclando a veteranos y a jóvenes en el que no cambia ni el estilo ni el sistema, aunque meta 5 o 6 cambios como hizo ayer. Al seleccionador le han salido bordadas las apuestas por Pedri en la Eurocopa y en las dos últimas ventanas por Gavi. Luis Enrique admitió anoche, después de recibir el cariño de la afición, que respiró tranquilo después de clasificar a España.
Pero esto es de todos, ya estamos en el próximo Mundial y, para ser sincero, me he quitado un gran peso encima, la verdad. Desgraciadamente, en cuanto perdamos un partido, volverá el holocausto caníbal, que creo que hay una película bastante desagradable que se llama así. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a la presión y lo que sí creo que hemos cumplido es que nosotros íbamos a dejarlo todo dentro del terreno de juego. Eso la selección lo lleva. Yo creo que al Mundial vamos a llegar bien. El futuro es esperanzador.
Arantxa Rodríguez, de España, hace ya mucho tiempo que no falla en una cita mundialista.
Concretamente desde el Mundial de Argentina de 1978, España no ha fallado a ninguna cita con un Mundial y suma de esta forma 12 participaciones consecutivas en la Copa del Mundo. España solo se ha perdido, de hecho, 6 Mundiales de los 21 que se han disputado, 4 por haber sido incapaz de clasificarse y 2 por cuestiones políticas. La última ausencia se remonta al año 1974 en el Mundial celebrado en Alemania Occidental. Quizá por esos antecedentes, Álvaro Morata tenía claro que sí era obligatorio clasificarse para Qatar 2022 y Jordi Alba mostraba su alegría por ello.
Creo que es donde teníamos que estar, tampoco hay que celebrar más de la cuenta. España tiene que estar en todos los mundiales, pero bueno, siempre y cuando te ganas el billete es una alegría esta.
Hemos sufrido muchísimo para llegar a esta situación de poder ganar hoy y empatar, pero hoy vamos con la idea de ganar. Y bien, muy contentos de jugar otro Mundial, intentar pues hacer un buen papel allí.
Nosotros ya estamos en el Mundial, hay otros que lo está pasando peor, como en ejemplo Portugal, la selección de Cristiano Ronaldo, que en el último minuto contra Serbia se va a la repesca.
Conseguiu arranjar espaço, cruzou, cabeceamento e marca a Sérvia. Incrível. Marca a Sérvia.
De la decepción portuguesa a la alegría del más ilustre de los serbios, Novak Djokovic. Porque César Abadía, Portugal se ha metido en un lío.
Sí, Corro, la selección lusa es una de las que no se ha clasificado directamente para Qatar tras el varapalo recibido ayer por Serbia. Mitrovic en el minuto 20 de cabeza mandaba a Portugal a la repesca. Cristiano acabó llorando sobre el césped de Daluz. Otra selección que deberá también disputar esa repesca es Rusia, que perdió 1-0 contra Croacia. Y también la Suecia de Isak e Ibra, que cayó ayer en Sevilla. En apuros se encuentra también Países Bajos, que mañana se juega su acceso directo al Mundial en un partido sin público frente a Noruega.
Bruno Casar, recordamos las selecciones que ya están clasificadas para el Mundial.
Además de España, ya hay 8 selecciones que estarán el 31 de marzo de 2022 en el sorteo del Mundial de Qatar. Ayer consiguieron la clasificación Croacia y Serbia, que se suman a Francia, Bélgica, Alemania y Dinamarca. De momento, la única selección sudamericana que tiene el billete asegurado es Brasil y Qatar, que como anfitrión tiene su puesto asegurado para el Mundial, que comenzará el 21 de noviembre de 2022.
Y contamos Daniel Asenjo, quienes se la están jugando en el día de hoy.
La campeona de Europa, Italia, visita Irlanda del Norte, empatada a puntos con Suiza, que recibe a Bulgaria. Los transalpinos lideran su grupo, pero solo con 2 goles de ventaja. Es decir, que los italianos deben ganar y, si quieren estar tranquilos, golear. Más allá de Italia y Suiza, esta noche también puede clasificarse Inglaterra. Eso sí, lo tiene más fácil. Le basta con puntuar en San Marino.
Todo esto de las selecciones, ponemos la mirada ya en la Liga Española. La gran noticia de estas últimas horas ha sido Dani Alves y hoy está pasando reconocimiento médico con el Barcelona, Víctor Navarro.
El brasileño tenía tantas ganas de volver a sentirse jugador del Barça que a las 9 en punto de la mañana ya estaba en el hospital de Barcelona para pasar la revisión médica. Tras 2 horas y media ha ido a la ciudad deportiva, volvía un lustro más tarde a las instalaciones del Barça y lo hacía feliz y con su habitual sonrisa. El miércoles a las 2 de la tarde será presentado en el Camp Nou ante su afición. Lo hará 13 años después de su primera presentación y donde seguro besará el escudo que tantas ganas tiene de defender.
Pero me la he tomado en serio, yo le he estado currando demasiado tiempo con la esperanza de un día poder volver aquí, de un día poder seguir ayudando, ¿no? Que fue lo que más he intentado durante toda mi trayectoria aquí, era ayudar al Barça a crecer, ayudar al Barça a estar ahí arriba, ayudar al Barça a ser el equipo más grande del mundo, como siempre fue, ¿no? Entonces, yo costumo decir que son 2 camisetas que yo pongo, que me siento como un superhéroe, ¿no? Es la camiseta de Brasil, la camiseta de Barcelona.
Alves ya está con Xavi Hernández esta misma tarde. ¿Cómo empieza la semana el entrenador del Barcelona, Elena Condis?
Con esta cara nueva, la de Alves, el fichaje que ha pedido Xavi, su primera incorporación. A las 4:30 están citados los jugadores para entrenar a partir de las 6, tras 2 días de descanso. Todavía en familia, Xavi irá recuperando a los internacionales progresivamente durante la semana y de los 10 lesionados, 6 pueden recibir el alta de una atacada: Pedri, Piqué, Sergio Roberto, Eric, Dest y Nico. Sin embargo, todavía es duda Dembélé para el debut de Xavi, que no podrá contar con Ansu Fati, lo que le va a complicar jugar con extremos muy abiertos contra el Español, a no ser que tire del filial. El nuevo técnico solo dará un día de descanso en toda la semana, el miércoles, coincidiendo con la presentación de Dani Alves.
Jordi habla, Alba. Perdón, hablando de Xavi Hernández.
Estamos pasando por momentos complicados, pero confío en que Xavi pues nos va a ayudar muchísimo a la hora de ayudarnos y de mejorar cada jugador. Intentaremos dar el máximo como siempre damos, pero es un míster que ya conoce al club, conoce a los jugadores y seguro que vamos a responder y él nos va a ayudar en todo lo posible y bueno, con mucha ganas ya de trabajar a sus órdenes.
Y ahora Berti, Gema Santos, noticias de Berti.
Notición más bien, porque tú abres berti.es, Corro, y te encuentras tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Mira qué precio para ti, desde solo 180 euros al año tienes tu seguro de coche. Y además te lo ponen súper fácil porque puedes pagar como mejor te venga, tú fracciona los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
En un momento, más noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Leroy Merlin queremos que disfrutes de tu compra cuanto antes. Por eso ahora, cuando hagas un pedido online o llamando al 910 49 99 99, si tenemos los productos en tu tienda más cercana, te los llevamos a casa en 24 horas. O puedes recogerlos gratis en la tienda en solo 4 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Un repaso a las noticias de los equipos de primera con partidos importantes durante el fin de semana. Empezamos por el Real Madrid, Melchor Ruiz. Buena noticia, se vuelven 2 jugadores de la selección belga.
Sí, 2 jugadores importantes, con Bélgica clasificada ya para el Mundial. El seleccionador de Bélgica ha liberado a Eden Hazard y a Courtois para el partido de mañana que tenían ante la Gales de Gareth Bale, por lo que ambos van a llegar a Madrid antes de tiempo y más descansados, como también va a hacer Casemiro, como contamos hace unos días, en este caso por sanción. Así que buenas noticias en el Real Madrid en este parón. De momento no hay ningún lesionado, 9 jugadores ya han conseguido el pasaporte para Qatar y de los 4 lesionados que se quedaron en la capital de España, todos ellos evolucionan de forma positiva.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿cómo se presenta la semana con los jugadores internacionales?
Bueno, vuelve el trabajo de los pupilos del Cholo Simeone esta tarde a las 6, recupera a Koke Oblak y a Joao Félix, pero sigue teniendo 10 jugadores fuera, la mayoría van a disputar sus compromisos el martes y solo 4, Correa, De Paul, Lodi y Cuña, juegan el miércoles a las 12:30 de la noche hora española, por tanto, no volvería antes del jueves por la tarde. Hay que recordarle a todo el mundo que el partido siguiente, sábado 18:30 en el Metropolitano contra Osasuna.
En el líder en la Real Sociedad, Mauri Iráquez, hay buenas noticias.
La Real ha vuelto al trabajo esta mañana en Zubieta después del fin de semana de descanso de los hombres de Imanol, que espera recuperar a su gran estrella, Mikel Oyarzabal. Podría reaparecer el domingo frente al Valencia en Anoeta. La otra buena noticia de la jornada hoy ha venido dada porque por fin se le ha visto a Carlos Fernández en el césped de Zubieta. Después de más de 3 meses de su operación última de cruzado en la rodilla derecha, concretamente el 31 de julio, al andaluz se le ha visto hacer trabajo individualizado. Por tanto, todo buenas noticias en el líder de primera.
Hoy ha estado en COPE Sevilla el presidente del Sevilla, Pepe Castro. ¿Qué os ha contado, Escalera?
El presidente del Sevilla, Pepe Castro, ha sido el protagonista en Deportes COPE Sevilla. El máximo mandatario ha hablado de muchos temas, ha dicho que están en conversaciones para renovar a Fernando, que está más que encantado con Lopetegui y sobre Koundé ha dicho que muchas veces hay que hacer locuras para mantener a los mejores.
Que ante coger 50 millones de euros y no tener este año déficit, optamos por seguir reforzando el equipo con un jugador como Koundé. Eso es una realidad y eso lo hemos hecho.
¿Y se ha arrepentido en algún momento?
Para nada, porque no podemos olvidarnos.
Y no puede ser una locura.
Lo primero y más importante de la sociedad es que a veces hay que hacer locura por conseguir hitos deportivos.
Este va a ser uno de los temas recurrentes durante la temporada, el futuro de Joaquín Andrés Ocaña, que ha vuelto a dejar abierta la puerta a la retirada.
Viene siendo habitual, sobre todo en las últimas fechas, que el capitán del Betis, viendo lo poco que está jugando y los minutos que está teniendo esta temporada, deje abierta la puerta a su salida. Otra vez Joaquín viene a decir que quiere disfrutar de lo que le queda, intentar dejar al Betis en lo más alto en este último año, aunque seguro es la idea que desde luego en el club seguirá ligado a la entidad de la Palmera.
Con 40 años el otro día jugué con un niño que cuando yo debuté no había nacido, digo, madre mía, digo, aquí ya estoy sobrando, digo, Dios mío, entonces, bueno, me gustaría, como siempre he dicho, disfrutar de lo que me queda, que seguramente pues este sea mi último año, intentar de como siempre digo, pues que sea un año bonito, que el Betis pues pueda estar en Europa otra vez, porque ese es nuestro objetivo.
En el Villarreal, Juan, igual continúa la operación Renove. El último en renovar es Jeremy Pino.
Ya anunciamos la semana pasada que el acuerdo estaba cerrado y hoy lo ha hecho oficial el Villarreal. Jeremy Pino prolonga su contrato 3 años más, hasta 2027. Y lo que es más importante, aumenta la cláusula de rescisión a los 80 millones, eso para intentar ahuyentar a posibles clubes interesados en el futbolista.
En el Español, mirando al derbi del sábado contra el Barcelona, ¿cómo ha vuelto Quique Iglesias, Keydy Balde con Albania?
Tercer parón del año por selecciones y tercera vez que el albanés Keydy Balde vuelve lesionado a Barcelona. Tiene un golpe en un gemelo, es la pieza angular para el esquema de Vicente Moreno. Hoy debe pasar pruebas médicas, en principio es duda para el sábado, el derbi en el Camp Nou.
Hacemos repaso de lo que ha ocurrido durante el fin de semana y va a ocurrir en la segunda división, Javier Pascual.
El Almería consolidó su liderato al conseguir en Ibiza su sexta victoria consecutiva. 6 puntos de los andaluces está el Eibar tras su triunfo ante el Alcorcón. El que se ha metido en la lucha por el segundo puesto es el Valladolid, que derrotó al Fuenlabrada y se sitúa a 3 del Eibar. Sigue en alza el Zaragoza, que sumó su tercera victoria consecutiva en Gran Canaria. Lleva ya 13 partidos sin perder y se queda 4 puntos del playoff, que marca una Ponferradina que perdió en Burgos. Por abajo, importante triunfo de Lugo en Amorebieta, que se aleja del descenso. La jornada de 17, Corro se cierra hoy a las 9 con un partido clave por la zona noble entre el Málaga y el Tenerife.
Y contamos también los titulares. Andrea Peláez, que deja la Liga Iberdrola.
El parche de la Federación ha sido la noticia del fin de semana. Los 3 equipos sancionados, Real Sociedad, Levante y Villarreal, en el parón de 30 segundos que se ha realizado antes de todos los encuentros en protesta por la situación de la profesionalización, se han tapado el parche que debieron ponerse en contra de su voluntad. En lo deportivo ganaron el líder Barça, segundo Real Sociedad, a Levante y Atlético de Madrid. Las rojiblancas salen de Champions y entra el Athletic. El Real Madrid también ganó, se sitúa ya en mitad de tabla.
En un momento, el buen momento del tenis español.
José Luis Corrochano.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros
Que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Este fin de semana Carlos Alcaraz ha ganado el torneo de jóvenes maestros y ahora pendientes de las maestras. Ángel García, tenemos duelo español en semis del torneo de maestras.
Sí, lo dices fácil, pero es que es algo absolutamente histórico. Solo una española, Arantxa Sánchez Vicario, en el 1993, que ni habían nacido estas dos, Garbiñe Muguruza y Parla Badosa, había llegado a semifinales. Bueno, pues tenemos semifinal española, porque Garbiñe Muguruza ha ganado 6-4, 6-4 a Anet Kontaveit, así que mañana... Te puedo decir el horario, las 9 de la noche. Te puedo decir que lo vamos a dar en directo en tiempo de juego. Y te puedo decir que Garbiñe Muguruza os invita a todos a seguir ese momento histórico.
Bueno, va a ser un partido muy interesante. Nunca hemos jugado antes. Va a ser un partido bonito para jugar, sobre todo en un Masters, ¿no? Que es histórico, que dos españolas estén en semifinales. Y bueno, saldré a por todas porque es el torneo final del año y de los más importantes. Así que yo muy ilusionada de volver a estar en semifinales después de, bueno, unos años ya. Y bueno, a por todas, ¿no? Tendremos una representación española en la final y eso es lo bueno.
Están en semis las mujeres y están empezando en la fase de grupos los hombres, Daniel Asenjo.
Es la segunda jornada del Masters en Turín. Está jugando el número uno del mundo, Novak Djokovic, ante el noruego Casper Ruud. Gana el serbio 7-6 y 1-0. Hoy a las 9, Tsitsipas Rublev. Ayer Zverev le ganó a Berrettini, que se tuvo que retirar por lesión, y remontada de Medvedev ante Hurkacz.
Fórmula 1 está emocionantísimo. El título del mundo, Hamilton, ganó en Brasil, Carlos Miquel.
Y lo hizo de una manera impresionante porque superó una penalización en dos días de 25 puestos y aún así terminó ganando la carrera y sacándole 10 segundos a Verstappen, que sigue líder con 14 puntos de ventaja sobre el británico, que eso sí tiene un supermotor para las tres últimas carreras. Sexto puesto de Sainz, perjudicado por una avería en su embrague que le hizo salir mal. Novena plaza para un Alonso que está cansado de darlo todo para ser doblado por Mercedes una y otra vez. Y es que cuando Lewis le pasó, cuando Hamilton le pasó, tuvo la sensación de que ambos juegan al baloncesto, pero la canasta del Mercedes es mucho más ancha.
Todos somos pilotos profesionales y tenemos una dedicación máxima a nuestro deporte. Entrenamos un montón, vamos al simulador, arriesgamos nuestras vidas todo el tiempo y estamos una vuelta por detrás, cada fin de semana. Este es el único deporte en el que pasa esto.
En motos, Borja González, se terminó el Mundial de Motos en Valencia.
Terminó en el Ricardo Tormo el Mundial de Motociclismo 2021. Se coronó el último campeón que faltaba, el de Moto2, Remy Gardner. Pese a la victoria de Raúl Fernández, el español consiguió su octavo triunfo y se convierte en el mejor debutante de la historia de la categoría. En Moto3, gran resultado de los españoles. Victoria para Artigas por delante de García y de Jaume Masià. En MotoGP, el mejor fue Bagnaia. Segundo terminó Jorge Martín en un triplete de Ducati cerrado por Miller. Y fue el día de la despedida de Valentino Rossi. Homenaje por parte de sus compañeros de profesión, homenaje por parte de las gradas y décimo puesto de Valentino para cerrar una etapa histórica.
Noticia en golf, Quique Iglesias: John Rahm no va a disputar la final del circuito europeo en Dubái.
John Rahm sigue de vacaciones y no va a jugar la final del circuito europeo que arranca en Dubái el próximo jueves. Quiere paz, descansar y momentos de calidad con la familia. En Dubái sí estarán tres españoles: Sergio García, Rafa Cabrera y Adri Arnaus.
Noticias ahora del baloncesto. En la ACB, Albert Díez, comenzamos con noticias de destituciones de entrenador.
Una jornada, la décima, que nos deja los dos primeros entrenadores destituidos. Dusko Ivanović en Baskonia pone punto y final a la tercera etapa en el equipo vitoriano. Solo un triunfo en los 10 últimos partidos. Toma el relevo Neven Espagia, que vuelve al Buesa 13 años después. Y destituido Zan Tabak en el Hereda San Pablo Burgos. Solo ha sumado 3 triunfos en la Liga Endesa. De momento, los ayudantes de Tabak se hacen cargo del equipo. Además, el Barcelona pierde el primer partido de la temporada en el Palau con el 79-87 ante un Valencia con 5 bajas. Ahora el liderato compartido realmente Real Madrid y Barcelona con 9-1 victorias derrotas. Por cierto, bronca de Pablo Laso a Walter Tavares por ser expulsado tras protestar ante el Urbas Fuenlabrada.
Pilar Casado, España femenina, estamos más cerca del europeo.
Así es, España cerró esta primera ventana de clasificación del Euro 2023 con pleno de victorias. 2-2 después de arrollar ayer en Almería 107-52 a una débil Rumanía. María Conde firmó un espectacular 21+10+7 y brillante también Irati Etxarri, titular en su segundo partido con la selección, en el que firmó 21+5+2. Próxima ventana, noviembre 2022.
Y Parra Center, Golden State, pierde su segundo partido. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. En un mal día de Garden el tiro, cayeron en Charlotte por 4 puntos. Pese a la derrota, los de San Francisco siguen teniendo el mejor récord de la liga. En otros partidos de la noche, los Suns vencieron en Houston, en lo que supone su octavo triunfo consecutivo. Los Nets ganaron en Oklahoma y los Lakers en casa a San Antonio. Por último, Serge Ibaka jugó su segundo partido en la Liga de Desarrollo y sumó 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en el triunfo de Aguacaliente Clippers sobre los Stockton Kings.
Pilar, esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid. José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza?
Pues, bah, ya sabes, pasan muchas cosas. Pero bueno, me voy a centrar en una. Esta semana va a debutar Xavi como entrenador del Barça. Me imagino que se hablará mucho durante la semana en su debut contra el Español. Y entonces lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un entrenador del Barcelona. Xavi se va a convertir en el entrenador número 62 en la historia del Barça.
O sea, buscamos uno de los 62, que no es Xavi Hernández,
o sea, Xavi, o sea,
de
uno los 61,
un entrenador del Barça, perfecto.
Sí, y la pista de hoy es que lo mismo que sucede con Xavi, antes fue jugador del club.
O sea, el entrenador que buscamos antes había jugado en el club.
En el Barça, sí.
En el Barça. Muy bien, pues esa es la búsqueda.
Ya que... nos quitamos unos cuantos de encima, pero aún siguen muchos, porque muchos jugaron antes de jugadores y luego fueron entrenadores.
La búsqueda que propone Pedro Martín es buscar un entrenador del Barça, viendo que el sábado Xavi Hernández se convierte en entrenador número 62 del Barcelona. Muy bien, Pedro, semana tranquila, es una semana así valle hasta...
Da gusto, da gusto esa semana.
Una semana valle hasta que lleguemos al sábado. Bueno, hasta luego, Pedro, un abrazo.
Adiós, hasta mañana.
Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre la clasificación de España para el Mundial.
Es una gran noche de radio porque España va a estar en el Mundial de Qatar, justo dentro de un año.
Vamos a un Mundial, que es donde tiene que estar España.
Sí.
El partido no ha sido bueno, no nos podemos engañar, como tampoco fue el de Grecia, y... todo aquel que piense que porque vayamos al Mundial somos favoritos para ganar, yo personalmente creo que no somos favoritos.
A mí España me da, exactamente estoy al 50% de las dos sensaciones. Creo que hay días que me parece que podemos ganarle a cualquiera, a la Italia esta de que ganó la Eurocopa perfectamente, que luego no la ganamos. Y luego tengo, sobre todo en la parte de atrás, tengo la permanente sensación de que nos vamos a pegar un tiro en el pie.
Yo creo que España es algo, tiene una cosa que sí es la mejor del mundo, que es tener la pelota. Porque España siempre domina el balón y siempre tiene más posesión que el rival. Esto nos permite competir muy bien contra equipos que dominen, pero tenemos una carencia tremenda de verticalidad. Entonces eso nos hace sufrir muchísimo, pese a tener la pelota, con equipos como hoy, como Suecia.
A ver, lo primero que quiero decir es que no deberíamos de volvernos locos porque nos hayamos clasificado para el Mundial. O sea, porque con el
mérito sea lo contrario.
Tenemos que estar felices, ¿no, locos? Claro, Paco González.
El ganar un Mundial hace relativamente poco, para todos los que estamos aquí, es relativamente poco, nos ha cambiado de tal manera que estamos analizando el partido que nos ha dado el pase para el Mundial. Yo te juro que no me acuerdo de nada de si jugamos bien o mal contra Dinamarca en Sevilla. la alegría que tenía de que fuéramos al Mundial, sí, claro, que nos quedamos con uno menos, que Cañizares paró muchas, y fue el héroe, pero que es que no me acuerdo ni del juego.
Como no podemos llamar
España
a
España de nuevo en un Mundial, que es una gran alegría. Hubo una gran fiesta ayer en la Cartuja, y por ahí va la pregunta del día en arroba deportescope, Daniel Asenjo.
Porque corro, hubo fiesta en la grada y también en el vestuario, incluso sacaron champán los jugadores para celebrar el pase a Qatar. Preguntamos si es exagerado o es normal. Estamos por encima de 1.500 votos. De momento, el 52% dice que el champán es exagerado.
Bueno, pero hay 48 que quiere fiesta, que quiere burbujitas, champán. Venga, lo hablamos en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso, confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nadie diría escuchándole que Manuel tiene un siglo de vida. Ni su voz, ni su aspecto te hace pensar que tiene 100 años. Y lo mejor es que está en plena forma, sobre todo mental, porque Manuel Álvarez Escudero sigue con su gran pasión, el ajedrez. Es uno de los tres ajedrecistas que se mantienen en activo con esta edad. Junto a él, otro español, Joan Codina, y el checo Karel Kowal. No sabe el número de partidas que ha disputado a lo largo de las 8 décadas que lleva jugando, imagínate. Pero sí, ¿por qué mantiene esta afición?
Pues porque me gustó. Me gusta siempre pensar lo que sea, resolver problemas, en fin, de todo. Todo lo que sea pensar, me gusta.
Nació en Madrid en 1921 y no fue un niño prodigio del ajedrez como tantos otros. Él empezó a jugar con 22 años. Fue su hermano el que le enseñó y desde ese momento ya no se separó del tablero. Manuel recuerda así su primera partida, aquella en la que descubrió que el ajedrez era mucho más que mover las piezas.
La primera partida la jugué con mi hermano, que no sabía jugar apenas, sabía mover las piezas y muy mal. Y la primera vez que le gané yo creí que ya sabía jugar. Era mentira, no tenía ni idea, porque luego con el compañero de trabajo, de estudio que jugó una partida, me dijo que no tenía ni idea de lo que era el ajedrez.
En la universidad se apuntó a un club de ajedrez y a partir de ahí empezó a ganar torneos. En su casa ya no caben más trofeos, aunque su objetivo nunca fue el de ganar. Siempre ha sido y sigue siendo simplemente pasarlo bien. Reconoce que pese a lo mucho que le enganchó desde el principio, nunca ha sido un estudioso del ajedrez ni se ha preocupado por leer libros para mejorar su juego. Él fue aprendiendo aquello del enroque, el mate del pastor, el gambito de dama y el resto de jugadas tácticas en las partidas con amigos y también en las competiciones. Ha sido 2 veces campeón de España de veteranos y entre los premios conseguidos no se le olvida el que le dieron tras ganar un campeonato en Titulcia en Madrid. Unos melones. Pero sin duda, el torneo que mejor recuerda es el que disputó en Guadalajara hace más de 20 años y en el que participaba el equipo olímpico cubano.
Pues le gané al maestro, no, gran maestro internacional, Nogueiras, campeón de Cuba, en un torneo en Guadalajara, donde participaban todo el equipo olímpico que iba para Rusia, y ahí en Guadalajara había buenos premios. Se quedaron allí, estaba formado por grandes maestros y maestros internacionales.
Le tocó contra uno de los mejores del mundo, el campeón de Cuba, Jesús Nogueiras, y no sabe si él tuvo un buen día o el cubano uno malo. El caso es que le ganó. Quedó sexto en el torneo por delante de maestros internacionales. Fue el jaque mate más especial de este jugador centenario que piensa seguir compitiendo hasta que su cuerpo y su mente aguanten. Pues hablábamos de este jugador de ajedrez que nos contaba pues esa partida tan especial que disputó contra un cubano. Y de cubanos vamos a seguir hablando, concretamente de Junior García, es director de teatro, y este domingo pretendía salir solo desde su casa en La Habana, allí en Cuba, y pasear hasta el malecón con una rosa blanca en la mano. Este simple gesto es un símbolo que ha puesto al régimen castrista muy nervioso. Policías de paisano y grupos progubernamentales han bloqueado la vivienda de Junior para impedir su salida. Incluso han tratado de tapar con banderas el trapo blanco que asoma en una de las ventanas de su vivienda.
Estoy invitando a todos los cubanos a que de forma cívica y pacífica, sin dejarse ganar por el odio, apartando toda la rabia, todo el resentimiento, aprendamos a defender nuestros derechos y a conquistar un país que realmente sea de todos nosotros, de todos, sin excluir a nadie. Ni siquiera esas personas que están debajo de mi edificio, yo los considero mis enemigos, piensan distinto. Ellos tienen derecho a pensar distinto, pero yo también, y mi familia también, y mis amigos también. Todos tenemos derecho a pensar distinto y a expresarlo.
A los medios como la agencia EFE, que le han entrevistado, el gobierno les ha quitado las credenciales, aunque en las últimas horas y ante el revuelo que se ha armado, se las han restituido a dos de los tres trabajadores de esta agencia de noticias.
Yo estoy listo, como ven, vestido de blanco, con una rosa blanca, y cuando sea el momento saldré de mi casa. A pesar de que hay una turba en los alrededores, a pesar de que ya vimos la violencia desde la ventana, toda mi familia vio la violencia desde la ventana contra esos periodistas acreditados. Vimos cómo les gritaban, cómo los expulsaban, cómo querían empujar incluso el carro, un acto de absoluta violencia, como hacía tiempo no se veía una violencia así.
De esta manera están tratando de frenar la marcha por el cambio que está convocada esta tarde en La Habana como protesta contra la represión y para exigir el respeto de los derechos humanos y la liberación de los presos políticos. Esta manifestación está organizada por la plataforma Archipiélago, que lidera precisamente Junior García. De ahí que traten de silenciarle. La plataforma se creó después de las manifestaciones del pasado 11 de julio y busca propiciar un camino a la transición democrática en el país. Es una manifestación que ha prohibido el gobierno de Díaz-Canel, pero no obstante, se esperan que de nuevo los cubanos salgan a las calles. Inicialmente, la marcha estaba prevista para el próximo 20 de noviembre, pero tras el anuncio del gobierno de militarizar por completo el país, se decidió adelantarla a la fecha de hoy. ¿Qué supone realmente este día? Este 15N para el pueblo cubano y para los muchísimos exiliados que hay por todo el mundo. Pues lo vamos a conocer de la mano de Ángel de Pana, que pasó 20 años como preso político en las cárceles de Fidel Castro y que reside actualmente en Miami. Ángel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doña Pilar.
No sé si has podido hablar con familiares, con amigos en estas horas previas a la manifestación. ¿Qué está pasando actualmente en La Habana?
Bueno, he estado conversando desde anoche, ahora es hora de la madrugada en nuestro país, pero la represión es tremenda. Muchos ciudadanos que están dispuestos a salir, a manifestarse en las ciudades distintas de nuestro país, tienen bloqueadas las entradas de sus viviendas con policía vestido de civil, están siendo amenazados, pero sigue la disposición a salir, a marchar, pidiendo libertad, pidiendo democracia, pidiendo un cambio, porque sobre todo la juventud cubana, que nacieron después de la revolución, que no tienen conocimiento, no tienen ningún compromiso ideológico con esa revolución, están hastiados de la represión, están hastiados de la miseria, están hastiados de no poder tener oportunidad de prosperar. Conocen ya, gracias al Internet, gracias a las redes sociales, lo que es la vida en el mundo libre y aspiran a ser tan libre como los españoles.
La manifestación, por tanto, sigue convocada, pero ¿van a poder los cubanos salir a la calle con esa presencia militar y también policial que se nota ya en las calles de muchas ciudades?
Hay una disposición a hacerlo. Yo he conversado personalmente con varios de los opositores de varias provincias y me han dicho, sé, Ángel, que a lo mejor pasamos tiempo en que no podamos volver a conversar, porque sé que voy a ser detenido, sé que voy a ir a la prisión. Pero no importa, mi deber es ser plantado como lo fuiste tú durante tus 20 años de prisión.
¿Hay miedo entre los cubanos?
Hay temor, yo creo que sí, claro que sí, pero hay 60 años de temor. Hace más de 60 años que el pueblo cubano ha tenido miedo a ser encarcelado y ha pasado por encima del miedo para llegar a Estados Unidos en balsas y han perdido la vida miles de estos. Y ha llegado el momento en que ellos mismos, y una de las manifestaciones, de las expresiones del pasado 11 de julio, era no tenemos miedo. Iban gritando por las calles, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Porque el sistema ha sido tan represivo que ha inculcado indiscutiblemente ese miedo. pero la juventud cubana especialmente ya no tiene miedo.
Desde cuentas anónimas también, ¿no? En las redes sociales los cubanos han sido advertidos de no salir a la calle. ¿Teméis una represión similar a la que ocurrió el pasado 11 de julio?
Quizás mayor, quizás la represión sea mayor en todos los casos, pero están dispuestos, y además hay un compromiso con los que están actualmente en la prisión, que llevan 27 años en la prisión, que llevan 25 años como presos políticos, que llevan no solamente los 600 que fueron hechos prisioneros el 11 de julio, otros que durante años llevan presos también por causas políticas. Yo creo que a pesar de la represión, va a haber cubanos en las calles en muchas ciudades del país.
La marcha se va a desarrollar bajo el lema Por el Cambio. ¿Qué es lo más inmediato, lo primero que tiene que cambiar en Cuba?
Lo primero es que le den oportunidades a los cubanos a elegir el sistema que desean vivir ellos, que le den la libertad de elecciones libres, de pluralismo político, de libertad de expresión, de libertad de empresa, de democracia, en definitiva, que reúne todos esos principios y todos esos valores.
Hablabas antes, ¿no?, de los detenidos, de los cientos de detenidos que hubo en las manifestaciones históricas del pasado verano, del 11 de julio, 600 personas detenidas. ¿Les están pidiendo entre 7 y 15 años de prisión?
Y algunos hasta 20 años, porque el sistema totalitario que existe en Cuba tiene mucha experiencia, mucha, mucha experiencia en represión. La recibió de Europa Oriental cuando era la Unión Soviética, y la ha perfeccionado. ¿Qué hace? Está advirtiendo a los ciudadanos que fueron encarcelados el 11 de julio que lo van a condenar a 20 años. ¿Para qué? Para que los que van a salir hoy no salgan porque tengan miedo, pero a pesar de esas amenazas van a salir.
Ángel, tú precisamente sabes, ¿no?, lo que es estar preso en una cárcel cubana, 20 años preso. En las cárceles de Fidel Castro. No quiero pensar lo que es esto.
Bueno, sencillamente es terrible. La película Plantado se estrena el día 19 en los cines Yelmos de la Ciudad de Madrid y de varias ciudades, y pueden conocer un poco lo que son las condiciones en que vivimos nosotros los presos políticos, que todavía existen en muchas prisiones cubanas. Y es la crueldad específica del régimen para hacernos doblegar, para humillarnos. Y precisamente nosotros los plantados vivimos en condiciones terribles de aislamiento durante años y años, más de, en algún caso, de 23 años vistiendo solamente calzoncillos por no aceptar el uniforme de los presos comunes, huelgas de hambre, golpizas, asesinatos en el trabajo forzado. De todo eso yo soy testigo, porque lo viví al lado mío, ver asesinar a mis hermanos de prisión y el aislamiento de estar años, yo en mi caso particular, durante 7 años sin saber nada de mi familia, sin tener correspondencia, sin tener totalmente metido en una celda en condiciones infrahumanas.
Terrible, la verdad. Antes hablaba yo de la plataforma Archipiélago, que es la convocante de la manifestación. ¿Quién está detrás de este grupo, de esta plataforma?
Lo mejor que tiene, en mi opinión, es que yo no los conocía. Sencillamente, Junior García, un dramaturgo cubano, que estuvo preso el 11 de julio y al estar preso, ya él venía en la oposición, pero el 11 de julio descubrió, sobre todo, la gran maldad del régimen totalitario. Y ellos son los que han convocado, y lo hicieron de una forma cívica, enviando una carta diciendo que iban a manifestar pacíficamente. O sea, son gente nueva, son gente que no son ni siquiera de la oposición tradicional cubana. Son jóvenes hastiados de la represión, hastiados de la dictadura, y que quieren, conocen lo que es la libertad, porque en algunos casos han viajado al exterior, como es el caso de Junior García, que siendo un dramaturgo ha viajado y ha estudiado fuera, y conocen lo que es la libertad y quieren libertad para todo nuestro pueblo.
Pues Ángel de Pana, vamos a ver qué es lo que pasa hoy en esa manifestación convocada de nuevo por las calles de La Habana en este 15 de noviembre. Vamos a ver si los cubanos, pues de nuevo, se echan de manera multitudinaria a las calles como ocurrió el pasado mes de julio, pero que sean marchas, en todo caso, pacíficas. Es lo que deseamos, ¿no? Que no haya tanta represión como ocurrió en verano. Ángel, gracias.
Gracias a usted, oramos porque todo salga lo mejor posible y que haya solidaridad de España y del mundo entero para que el ejemplo del totalitarismo en Cuba no ocurra en otro país.
Hay manifestación allí en Cuba, pero hay manifestación. También se han sumado a esta convocatoria otras muchas ciudades del mundo. Gracias, Ángel.
Muchas gracias a usted.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y desde hoy lunes, más de 2 millones de personas vacunadas con Janssen están llamadas a ponerse un segundo pinchazo de la vacuna de Pfizer o de Moderna. Además, casi 7 millones de personas de más de 70 años ha recibido la recomendación de completar la pauta vacunal con una tercera dosis. Casi 1,5 millones ya tiene esa dosis de recuerdo. Son datos muy buenos que se trasladan también a la mayoría de países de Europa y Norteamérica. A principios de año, la Organización Mundial de la Salud se marcó el objetivo de que para finales del mes de septiembre todos los países del mundo vacunaran al menos al 10% de su población. Bueno, pues eso fue, se marcaba ese porcentaje para septiembre, ¿no? Pues estamos a 15 de noviembre, ha pasado un mes y medio desde ese plazo que se marcó la OMS y 51 países todavía no han llegado a ese objetivo. Se trata de una marca que, en cambio, España batió hace más de 6 meses, concretamente el 3 de mayo. Nuestra campaña de vacunación, ya sabes que empezó el 27 de diciembre del año pasado. Estados Unidos superó, por ejemplo, también esa cifra del 10% mucho antes, el 11 de marzo. El grueso de este medio centenar de países rezagados están en África, concretamente 3 de cada 4. Es de lejos el continente que concentra el mayor número de países con una cobertura muy por debajo de ese 10%. Y es que hay una relación directa entre países del tercer mundo y niveles de vacunación bajos. Son territorios pues que no tienen dinero para comprar vacunas. Tampoco ayudan, la verdad, discursos como el del expresidente de Tanzania, John Magufuli, que aseguraba que las vacunas eran peligrosas. Una de las cosas que llegó a decir es que si el hombre blanco fuera capaz realmente de crear vacunas, debió haber encontrado también una para el SIDA, para la tuberculosis, para la malaria o para el cáncer. Allí en Tanzania, en la ciudad de Arusha, están Juan Pablo Trenor y María Martínez, un matrimonio misionero valenciano que desde hace más de 7 años vive en esa ciudad. Viven allí junto a sus 6 hijos. Ellos sí están vacunados, pero en Tanzania más del 98% de la población no tiene la pauta completa. Si continúan a este ritmo, no llegarían al 70% de población inmunizada hasta diciembre de 2053. María y Juan Pablo nos han contado que eso se debe no tanto a la ausencia de vacunas, sino a la campaña negacionista lanzada por el expresidente del país.
Desde el principio no hemos tenido ninguna información, no ha habido nunca cifras. De hecho, el anterior presidente se ha encargado de decir que no había coronavirus en Tanzania.
Insistía en que, pues eso, que las vacunas no son fiables, que las vacunas pueden tener efectos secundarios, que no son eficaces.
Pues para que países como Tanzania, en el que acabamos de estar, tengan ese acceso a vacunas, la Organización Mundial de la Salud creó COVAX, una alianza internacional que tiene el objetivo de garantizar el acceso universal a las vacunas contra el coronavirus. Irene Bernal es investigadora de la ONG Salud por Derecho, es experta en acceso universal a los medicamentos y apunta a varios fallos de la alianza COVAX y señala a los países occidentales como los responsables de estos bajos índices de vacunación.
A día de hoy lo que vemos es unas desigualdades tremendas entre los porcentajes de vacunación en los países más desarrollados y, bueno, y los países, en este caso, de rentas más bajas. En el caso de Europa estamos en un 70% de vacunación con al menos una dosis de toda la población y en el caso, por ejemplo, de los países de renta baja estamos hablando de un 4%.
Pues Mozambique es otro de los países africanos con un índice muy bajo de vacunación. Solo el 8% de la población está vacunada. Hasta julio del año que viene no conseguirían inmunizar al 70% de su población. Allí, en ese país, en Mozambique, vive Maru Cornejo, una religiosa de la Congregación de los Sagrados Corazones de Sevilla, que ejerce como enfermera misionera desde hace ya 8 años. Maru, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la situación actual del coronavirus allí, en tu país, en Mozambique?
Bueno, pues como apuntaban compañeros que acabo de escuchar, un poco la situación es parecida, ¿no? Todavía el índice de vacunación con la dosis completa es baja, cerca del 8% de la población. Es verdad que las vacunas están llegando por varias iniciativas, una de ellas, como comentaba, la iniciativa COVAX, y también por alianzas y acuerdos bilaterales entre los principales productores de vacunas, ¿no? India y China. Pero luego hay muchas dificultades que hacen que estas vacunas de verdad luego las personas sean vacunadas, ¿no? Bien porque en las zonas rurales los puntos son lejanos, ¿no? Hay difícil acceso en las zonas más rurales y también por muchísima desinformación, que con eso es lo que estamos trabajando fundamentalmente en la zona más rural.
¿Allí, Maru, hay corriente negacionista de coronavirus, como escuchábamos en el caso de Tanzania?
Pues sí, las redes sociales están haciendo ahí un trabajo que es lo que está llegando a la población y que está dificultando mucho que la gente se vacune, ¿no? Y por mucho que explicamos, ¿no?, que realmente las vacunas son seguras, que realmente la eficacia pues es cierta, ¿no?, pero esos mensajes negacionistas a veces tienen más fuerza y muchos mitos, ¿no? Pues ahora, hace poco, ¿no?, corría el bulo de que la persona que se vacune en 2 años estará muerta, ¿no? Pues eso al final es lo que la gente se cree, ¿no? Y especialmente la gente más joven, que tiene más acceso a la información, que es lo más curioso.
Lo peor del COVID lo vivisteis en Mozambique más tarde que, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Las peores olas llegaron al principio de este año 2021.
Sí, al principio del año 2021, y luego hubo otra ola muy fuerte en julio y agosto. Que ahí es verdad que el gobierno redobló esfuerzos en toda la información, en todas las campañas también de sensibilización, que se hizo mucho y que hizo posible que la gente empezara a vacunarse.
Maru, tú sobre todo estás en contacto con el mundo rural. ¿Hay infraestructuras suficientes para llevar a cabo campañas de vacunación grandes? Y iría más allá. ¿Cómo se está llevando también ese proceso de vacunación? Si hay los congeladores que se necesitan para mantener las vacunas y las jeringuillas, que sabes que, bueno, por lo menos aquí en España se utilizan o se utilizaron en un principio unas especiales para aprovechar mejor las dosis.
A ver, los puntos en las zonas urbanas, es verdad que hay, bueno, a lo largo de toda la ciudad, en las zonas urbanas hay diferentes puntos de vacunación a los que la gente puede acceder, ¿no? Es verdad que luego hay brigadas móviles que las vacunas se meten en pequeños congeladores que llegan a estos lugares más rurales, pero hay zonas muy distantes a las que es muy difícil acceder, ¿no? Y eso hace que no se llegue a un tanto de población importante también, ¿no? Pero yo creo que, te vuelvo a repetir, el problema más fuerte que estamos teniendo es en el tema de la gran desinformación y sobre el tema de la seguridad de las vacunas, ¿no?
Y más allá del COVID, Maru, ¿qué otras necesidades sanitarias tiene la población de Mozambique?
Pues sobre todo todas las enfermedades endémicas, como la malaria, que ahora empezamos toda la campaña, y el VIH-Sida, ¿no? Y eso también crea mucha resistencia, ¿no? Como escuchaba ahí en Tanzania, ¿no? Que decían, mucha gente dice, ¿no?, como nosotros, que nuestros grandes problemas son la malaria, por ejemplo, el VIH, el SIDA, y no se crea nada para combatir esto cuando son nuestros grandes problemas, ¿no? Y eso son lo que realmente mata a la población, la malaria, las enfermedades olvidadas que llamamos, ¿no? Ajá. La malaria, la tuberculosis, el VIH, ¿no?
Pues Maru Cornejo, religiosa de la Congregación de los Sagrados Corazones de Sevilla, gracias por hacernos esta radiografía de lo que está pasando en Mozambique, donde llevas como enfermera misionera desde hace ya 8 años. Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo.
Hoy uno de los asuntos que hemos tratado y que te hemos contado es cómo han reaccionado los comerciantes especializados en mascotas ante la nueva ley de bienestar animal que está preparando el gobierno. Esta norma tiene como pieza clave la prohibición de vender animales en tiendas. La ley también impide que los animales participen, por ejemplo, en cabalgatas y obliga además a los dueños a realizar cursos formativos. Sobre animales te hemos preguntado, ¿de dónde ha salido la mascota que, por ejemplo, tienes tú en casa? ¿Es de adopción? ¿La compraste en una tienda de animales? Nos ha mandado su nota de voz en Victoria, nos ha contado que tiene 3 gatos, uno lo encontró en la calle y los otros 2 los cogió en una protectora. La experiencia está siendo muy positiva.
Tenemos a Iván, que es gato rescatado del capó de un vehículo ajeno a nosotros. Y esta primavera tuvimos la feliz idea de adoptar de protectora a Misa y a Sif. Y la verdad es que los localizamos con un mesecito y hasta que no tenían 2 meses no nos los entregaron. La experiencia ha sido positiva, se les realizaron los test, se les pusieron los chips y hasta la fecha pues muy contentos.
Juana compró su perrita a una criadora, está Yorkshire, les ayuda y dice que les da la alegría a diario en su casa.
Tengo una Yorkshire que se llama Posy y la verdad es que nosotros la compramos a una criadora de Ciudad Real, pero vamos, no lo volvería a hacer nunca más. Ahora es la alegría de nuestra casa y me alegro mucho de tenerla porque vino en unos momentos muy difíciles y nos ayudó muchísimo, muchísimo y nos sigue ayudando.
Bueno, pues esto es así, ¿verdad? Cuánta alegría y cuánta compañía hacen también los perros y muchas de las mascotas que hay en casa. Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis enviado al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-230000. Mañana una nueva pregunta. Y yo le pregunto ahora a Pilar Cisneros. Pilar, ¿tú tienes alguna mascota en casa? ¿Tienes perro? ¿Gato? Pues
sí, tengo 4, o sea, imagínate.
¿Qué me estás perros, contando? Sí, ¿que tienes 4? Sí. ¿4 perros?
4 perros. O sea que te puedo hacer, vamos, puedo hacer un máster casi.
Sin palabras, sí. Pilar. qué maravilla.
Ya bueno, ves.
Cuéntanos algunos de los
mira,
asuntos
lo que... Mira, no, ¿sabes lo que no tengo? Un campingas, por ejemplo. Y la gente me mira ya un poco raro. Llevamos 3 semanas hablando con expertos que dicen y repiten que en España no hay posibilidad de un gran apagón. Bueno, pues el mensaje no acaba de calar. Hay un 22% de los españoles que todavía cree que es posible y sigue agotando todo tipo de material de supervivencia tipo campingas, linternas en las ferreterías. No queda nada. ¿Por qué pasa esto? A pesar de todas las informaciones en contra. Bueno, lo vamos a analizar en un ratito aquí en la tarde.
Eso no, es curioso, pues eso, ni en las ferreterías, ni en las tiendas tampoco de montaña se pueden encontrar eso. Camping gas y baterías y otras muchas cosas. En fin, que todo ello lo abordan en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.